El cielo que me das es el sol donde arde este amor imborrable, me hace inolvidable. De sueños despiertos, de gotas de viento, si tú y yo no somos tú y yo no somos nada. De nadie, las huellas del aire, si tú y yo no somos tú y yo no somos más. Existe un paraíso que enciendes y que apagas, rompiendo el corazón contra el sol. Y este cielo es de un dios que probablemente yo no me merezco. El cielo que me da.
Esta noche estamos hablando de los códigos del buen vecino. Unos están escritos, cualquier administrador de fincas te los podría explicar. Otros son de sentido común, por ejemplo, saludar en el rellano, no jugar con el ascensor, no hacer fiestas ruidosas a partir de determinada hora, ni obras a primera hora de la mañana, o recoger los regalitos que a veces dejan nuestras mascotas. Otros detalles, salen más del corazón, salen de la empatía y no necesitan una norma, una ley que se imponga. Eso es precisamente lo que hemos visto en estos dos últimos meses en la isla de La Palma, que cuando uno lo ha perdido casi todo, lo poco que le queda lo ha compartido con su vecino, incluso aunque no lo conociese. Algo así es lo que les ha pasado a Tomás y a Lila. Son marido y mujer y vivían juntos en el barrio del Paraíso. Como a tantos otros, ya son más de 7.000 las personas desalojadas de su casa. A ellos también les tocó abandonar su hogar y se vieron de la noche a la mañana sin un sitio donde poder vivir. Ahora, gracias a la ayuda de un vecino, han encontrado un techo que les está ayudando a pasar toda esta pesadilla. Lila Camacho García es precisamente nuestra invitada, nuestra primera invitada en la noche. Lila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Gracias a Dios, bien.
Bueno, me alegra mucho saludarte. Ya han pasado muchos, muchos días desde que tuviste que abandonar tu casa. ¿Cómo recuerdas ese primer día fuera de tu hogar?
Bueno, el primer día fue como una locura. Algo, es que no sabía qué era eso, salir todos los que estábamos en casa con mis animalitos, salir corriendo y no saber para dónde vas. Mis hijos preguntarme, mamá, ¿para dónde vamos? Y yo, salir corriendo para abajo, porque el volcán venía de arriba.
Fíjate.
Y entonces me acordé de un primo que vivía que vive en Tendiña, es entre los Llanos y el Paraíso, y lo llamé y le dije, primo, vamos para tu casa. Y él me abrió las puertas de par en par. Dice, claro, vénganse para acá.
Claro.
Y allí estuvimos, nos acogió y allí estuvimos 2 meses.
Uh-huh. Ahí habéis estado 2 meses en casa de tu primo. ¿Y en estos momentos dónde estáis viviendo?
Y ahora un amigo de mis hijos le ofreció una casita a quien fue en caliente. Y nos hemos trasladado para aquí, para Fuencaliente, el barrio de Los Quemados. Un sitio muy lindo, muy tranquilo, una casa muy amplia, gracias a Dios. Hemos tenido mucha suerte, la verdad. Le doy gracias al Señor por eso, porque estamos muy cómodos. Sé de muchísima gente que lo está pasando súper mal, porque son muchos viviendo en una habitación de una familia o de un amigo. Porque muy pocos son los que pudieron ser acogidos por las entidades, los que alojaron en los hoteles. La mayoría de familias estamos acogidos por familias o amigos.
Eso es lo que estamos destacando hoy en la noche de COPE, el valor de la buena vecindad, ¿no? A veces es un vecino que sí te conoce y a veces es una persona que no te conoce, pero tiene la empatía suficiente como para ponerse en los zapatos de quien lo ha perdido todo y abre las puertas de su hogar, ¿verdad? Que es lo que estáis viviendo de tanto tú como tu marido y tus hijos. Y no se queda aquí la cosa, porque a ti te han dado ayuda, pero tú estás ayudando a otros vecinos de La Palma también, ¿verdad?
Bueno, a los del volcán prácticamente no he podido porque nos hemos desplazado todos por toda la isla. Yo a través del teléfono he podido contactar, unos están en Tijarafe, otros en Punta Gorda, Garafía, Barlovento, Punta Llana, Los Sauces. Estamos regados por toda la isla. Y a través del teléfono sí, pero así en contacto, pues estamos todos acogidos donde nos han acogido.
Claro. Claro, pero Lila, tú colaboras con Cáritas, ¿no?
Sí, pero esa colaboración la he hecho yo siempre, desde siempre. Así, era mi servicio dentro de la parroquia en Cáritas.
¿Y ahora cómo está siendo vuestro trabajo? Porque imagino que las necesidades tras la erupción del volcán han cambiado, claro.
Han cambiado, pero fíjate, ha sido casi, porque nosotros teníamos el servicio a las personas que están en la calle, que no tienen techo. A través de Cáritas les ofrecíamos ducha, lavadora para lavarles la ropa, desayuno y comida para el día. Todos los días le prestábamos ese servicio. Pero a raíz del volcán, mucha gente los acogieron y se fueron con el grupo de desplazados y están en el hotel o los han acogido. Y nosotros también mantenemos el servicio, pero se ha reducido un poco. Notamos que se ha reducido. Creo que ahora, cuando termine toda esta gran ayuda que ha sido tan solidaria, pues ya volverá otra vez el atendimiento a ser más, a crecer, porque claro, los de la calle estarán, claro, seguirán estando en la calle. Y los que estamos ahí como nómadas de un lado para otro, pues bueno, yo pienso que siempre conseguiremos algún samaritano que nos eche una mano.
Si te acabas de incorporar, hoy estamos hablando de los vecinos, del buen vecino, y nuestra primera protagonista en la noche es Lila Camacho García. Ella es vecina de La Palma, ella ha sobrevivido al volcán y está viviendo en una casa prestada también por otro de los vecinos, y a la vez ella se dedica a ayudar a otras personas. Lila, ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchísimo ánimo para ti y tu familia, para todos los palmeros, y mucha fuerza para salir hacia adelante.
Gracias, muchas gracias. Pues sí, lo esperamos y deseamos y confiamos en que muchos recen por nosotros, que lo necesitamos para que el Señor nos dé la fortaleza que necesitamos.
Seguro. Hasta pronto.
Chao, buenas noches.
Decía Lila que, bueno, que la gran mayoría son buenos vecinos, pero que también hay una oveja negra, ¿no?, de vez en cuando. Y es que hay vecinos de todos los colores, y de todos los colores pueden ser también las relaciones que se generan entre los vecinos. En las juntas que se celebran al menos una vez al año, confluyen la mayoría de ellos, y es en ese momento cuando salen a relucir sus más y sus menos. ¿Quién modera esas reuniones? ¿El administrador de fincas? Está conmigo Javier Herrero Tejedor. ¿Qué tal? Porque este temita del administrador, de lo que se puede hacer, de lo que no, da mucho juego, la verdad.
Hola, Beatriz, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tienes toda la razón. Yo creo que no se libra nadie de haber tenido alguna rencilla que otra con los vecinos. Y tienes razón también, porque es en esas reuniones cuando aparecen pues todos los flecos de las relaciones de unos con otros a la luz. Y en medio de los vecinos, pues los administradores de fincas. Así que hablamos con Patricia Briones, abogada del Departamento Jurídico del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Y lo primero que hay que aclarar es qué normativa regula el comportamiento de los residentes.
La Ley de Propiedad Horizontal, con carácter general, lo que establece es que al propietario no le está permitido realizar ni en la vivienda ni en el inmueble actividades que sean molestas, insalubres, peligrosas, nocivas e ilícitas, así de forma general.
Aparte de esto, los propietarios pueden configurar de una manera especial su vivienda, su edificio, su comunidad, o sea, poner su sello particular. Y es un paso más allá en la creación del buen entorno. Pero ¿cómo lo hacen?
Pueden aprobar, por un lado, normas estatutarias que tienen un carácter más restrictivo, que limitan el ejercicio de los derechos y además regulan el cumplimiento de las obligaciones. Por ejemplo, pueden prohibir, te pongo un ejemplo, que no quieren que los bajos o locales estén destinados a hostelería, porque no quieren que haya ruido o lo que ello conlleve. Pues ese tipo de normas también las puede aprobar la comunidad de propietarios.
Pero si te parece, Beatriz, vamos un poco más allá, porque a lo mejor nos apetece añadir alguna norma que haga más agradable la convivencia.
Las normas de régimen interior o reglamento de régimen interno, si son, por ejemplo, pues que no se puedan realizar obras a partir de las 9 de la noche, que los perros no puedan subir por el ascensor y que utilicen el montacargas. Pues cosas de este tipo, ¿no? Que para que facilitar un poco más que la convivencia sea mejor entre los propietarios.
Evidentemente, este tipo de cosas son un buen arma para que no haya fricciones. Si todo se deja bien claro con antelación, da la sensación de que en un futuro pues no va a haber equívocos, ¿no?
Pues sí, lo mejor de todo es dejarlo bien atado. Pero no me vas a negar que hay riñas vecinales en toda comunidad que se precie. ¿Cuáles son las quejas más habituales?
Pues mira, Beatriz, llegamos al momento perro.
En lo que son las mascotas, en los edificios suele traer problemas, o bien por el ruido que puedan hacer, porque viene el dueño a altas horas de la noche y el perro quiere salir a saludar a su dueño y eso molesta al de al lado. O bien porque va en el ascensor y un propietario pues dice, oye, mira, yo no quiero que subas conmigo porque tu perro, pues no tú consideras que no hace nada, pero eso lo sabes tú y a mí me da miedo el perro. O bien porque se encuentran que ha orinado en el ascensor también el perro.
Bueno, Beatriz, yo sé que tú tienes perros y es por eso que precisamente que entenderás que hay comportamientos que no todo el mundo pues asimila como sus propios dueños, ¿no?
Tienes toda la razón, se desarrolla una paciencia especial. Pero seguimos con esos conflictos que son universales. Vamos ahora con el turno del ruido.
Lo que es el ruido en general, ¿no? La música. La música sigue siendo una fuente de conflictos inagotable. Está el umbral, todos lo tenemos, o muy alto o muy bajo. Y esa costumbre, esa leyenda urbana que se ha ido asentando en el tiempo, que parece que podemos hacer ruido en nuestra casa y tener la música a tope hasta las 12 de la noche, una norma, como digo, que se ha ido consolidando en el tiempo, cuando en la vida ha estado escrito en ningún lado que hasta las 12 de la noche podamos hacer ruido, pues también es fuente de conflicto, porque al de abajo le encanta escuchar la música rock a todo meter, y el de arriba pues son las 4 de la tarde y quiere echar la siesta y oye, pues no quiere estar escuchando tu música.
Y es verdad, Beatriz, lo de las 12 como hora tope de hacer ruido es una frase muy recurrente, como dice Patricia, pero que es una leyenda urbana. Y resulta que no, la normativa va por otro lado, el tema de los decibelios lo regula el ayuntamiento.
Efectivamente, y no te creas que es un elemento tan claro, porque quizá el nivel de decibelios de un vecino que está permitido en una vivienda según la norma municipal es insoportable para el vecino de al lado. O no te ha dado a ti por echarte la siesta, ¿no? Y el de al lado de repente está hablando por teléfono y habla altísimo. Que es que a veces, bueno, a veces no, en muchas ocasiones las paredes parecen de papel.
La siesta me la han dado más de una vez, sí, la verdad que sí. Y es que hay infinidad de ejemplos de conflictos vecinales y la ley de propiedad horizontal pues no puede abarcar tanta problemática.
Tiene solo 21 artículos y es imposible regular todo. O sea, una comunidad de propietarios es extensísimo todo lo que puede ocurrir, la casuística es brutal. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa con esto? Pues al final llegas, si es un problema entre dos propietarios, al final el problema hay que defenderlo entre los dos propietarios.
Pues claro, hablando se entiende la gente, lo de toda la vida, pero ¿acaso nos hemos vuelto todos más tiquismiquis?
Yo creo que eso va en el ADN de cada uno. Lo que pasa que al final también depende con cómo te lleves con las personas. Es verdad que la época en la que hemos estado, hace ya un año y pico, hemos estado en casa, no ha ayudado, porque lo que pasa desapercibido cuando sales de casa a las 7 de la mañana para ir a trabajar y vuelves a las 8 de la noche, de pronto pasó a ser el mayor de tus problemas cuando estabas trabajando, durmiendo y habitando en tu casa las 24 horas del día.
Al final, Beatriz, lo mejor para evitar problemas, como nos cuenta Patricia, es pensar en los demás y no hacer lo que no te gustaría que te hiciesen a ti. Hay algo que es imprescindible.
La empatía. Creo que no se trata tanto de enfrentarte al problema como evitar causar problemas. Si no quieres que un propietario se te queje porque haces ruido, no lo causes. Es así. O sea, creo que hay que pensar un poco en los demás y hay que pensar que lo que a ti te puede gustar puede molestar al otro. Que si a ti, como te he dicho antes, te gusta la música alta, tienes unos estupendos cascos de última generación para no molestar.
Nos quedamos con este consejo, intentar solucionar las cosas a través del diálogo, la aplicación de la razón y del sentido común. Fíjate, amigo, amiga búho, al final esto es la base de la convivencia. Y si hablamos de vecinos, era imprescindible hacer una pequeña parada esta noche en una de las comunidades de vecinos más famosas de España. Una en la que casi todos conocemos el nombre del conserje, un tal Coque.
A mí me van a examinar pa' tonto. ¿Por qué?
Coño, porque nos pagan. ¿Tú quieres cobrar tu sueldo?
Sí, pero no quiero ser tonto.
Pues las dos cosas no pueden ser.
¿Pero de qué le has disfrazado?
Perdona, no es un disfraz. Es el uniforme de tonto de toda la vida. Toma, coge la piruleta.
No, la piruleta ya sí que no. Estoy un poco mareado con las gafas.
Y es que si Mirador de Montepinar no fuese un plató de televisión y pudiéramos ir a visitarlo, El que seguramente estaría en la puerta para preguntarnos a qué piso vamos sería Coque, o mejor dicho, Nacho Guerrero, que es el actor, conserje y vecino, claro. Nacho, bienvenido a la noche de Cope, ¿cómo estás?
Pues yo estoy muy bien, encantado. Buenas madrugadas, diríamos, ¿no? Porque ya, o sea, puede decir buenas noches. O
no buenas sé. Madrugadas, buenas no, madrugadas a estas buenas horas. Madrugadas. Ya cerquita de las sí, dos, sí. Bueno, Nacho, no sé si hay alguien en el mundo que entienda más de conflictos vecinales que tu personaje, que Coque, vaya, ¿no?
Bueno, es que los conserjes ven todo. Saben la vida de cada vecino. Y además, Mirador de Montepinar, imagínate, por ahí ha pasado de todo, nos ha pasado de todo a lo largo de estos pues, 13 años y 12 temporadas. O sea que imagínate la de cosas que puede saber este hombre, puede escribir unas memorias.
Y en la vida real, Nacho, ¿también tienes que lidiar con vecinos complicados o se comportan los
Mira,
tuyos?
No, se comportan muy bien. Yo vivo en un edificio en el centro de Madrid, donde es un edificio bastante grande con diferentes escaleras, y la verdad que no hay absolutamente ningún problema. Raro, porque las comunidades de vecinos son bastante tóxicas en muchos casos y siempre hay vecinos conflictivos, pero toco madera. Yo llevo muy pocos años en esta casa y la verdad que de momento cero problema, cero conflicto, no hay ruidos.
Sí, desde
y
luego.
Afortunadamente esto aquí no sucede, con lo cual estoy muy contento.
De eso estamos hablando precisamente esta noche, ¿no? El decálogo del buen vecino. Y enseguida nos hemos acordado de ti, del personaje que interpretas. Hay que decir que tu papel en la serie no es el más agradecido de todos, pero al final eso de hacerse el tonto muchas veces es lo que mejor funciona, ¿verdad?, para esquivar los problemas, especialmente vecinales.
Y estoy convencido de ello. Ciertamente cuando pasas desapercibido o te haces más tonto de lo que eres, pues creo que eres más feliz. Si te involucras y, sí. Y luchas mucho por y te enfadas y tal, pues siempre estás como bueno, con esa cosa, ese peso amargo, pues que no te deja vivir, ¿no? Y luego vienen las úlceras y vienen los problemas de salud, los dolores de cabeza, y encima eres antipático para los demás. Con lo cual yo opto por hacerme el tonto de vez en cuando.
Si vivieras realmente en una comunidad como la del Mirador de Montepinar, ¿te sumarías a las batallas de Antonio Recio o intentarías mudarte cuanto antes?
Tendría muchísimos problemas. Yo me intentaría mudarme, porque claro, todo parece muy divertido, pero tú imagínate, vamos a imaginarnos por un momento que todas esas cosas pasasen en realidad.
¡Qué locura!
Hay que tener el estómago muy fuerte, ¿eh?
¿Y Nacho Guerrero cómo es como vecino? ¿Te animas a definirte?
Pocos problemas. No estoy casi nunca en casa, porque como estoy de gira con mis dos obras de teatro, casi nunca estoy en casa. No suelo comer en casa tampoco. Me acuesto temprano cuando estoy, a las 10:30, 11:15, con lo cual hoy me habéis hecho trasnochar bastante.
Gracias.
Suelo ir a la cama porque me levanto muy temprano y no soy una persona, claro, también tengo una cierta edad. No puedo estar poniendo música a las 12 de la noche, porque aparte me parece un despropósito y de muy mala educación. Yo soy, creo, porque a lo mejor habría que preguntarle a mi vecino, pero yo creo que soy un vecino bastante tranquilo.
¿Y eres de los que saludan el rellano? Porque es verdad que es que ahora
sí,
vamos
claro.
Que no decimos ni hola.
Sí, tenemos un conserje y siempre que paras un poquito con él. Y sí, yo saludo siempre. Cosa que tú has dicho cierta, que ahora como todo el mundo lleva cascos, pues dices buenos días. Por ejemplo, los vestuarios de los gimnasios, si la gente lleva cascos, dices buenos días y no te contestan. Pero yo insisto, sí. Y procuro insistir y hasta que no me dicen buenos días yo no...
No te quedas
no
a gusto.
No, te quedas. No me quedo a gusto.
Pero ¿cómo han cambiado también las relaciones de los vecinos? Probablemente no.
Muchísimo.
Casi todos estamos más distantes ahora que cuando éramos niños, ¿verdad?
Bueno, imagínate nuestros padres y nuestros abuelos que se sentaban por la noche en verano al fresco, con las sillas, calles enteras. Yo me acuerdo cuando era niño, en mi ciudad, calles enteras en el casco viejo, llenas de sillas con los chavales jugando y los ancianos y no tan ancianos pues hablando por la noche.
Eso a tomar no, la fresca, se llamaba,
sí,
¿no?
Sí, a tomar la fresca de la noche. Y eso creo que ya... Pues ha ido desapareciendo totalmente, ¿no? Se han cambiado mucho las relaciones en general de los vecinos y no vecinos, ¿eh?
Sí, eso da para otro tema también. Eso desde
es
luego
que
da para... Sí, para otra serie. Y una última pregunta. ¿Sabes el nombre de tus vecinos de la puerta de al lado?
No.
¿Qué?
Bueno, lo debería saber porque de vez en cuando me dejan, alguna vez, me han dejado algún paquete y ellos no estaban, pero no me acuerdo.
Bueno, eso también es un síntoma de buen vecino, el coger los paquetes que envían al vecino cuando no está en casa, ¿eh? Que esto ahora
bueno,
también
pues
se lleva
mira,
mucho. Oye, me ha encantado charlar esto de ratito de la madrugada
pues,
contigo.
Pues un placer. Un
Muchísimas
placer,
gracias. Por cierto, ¿qué horas estás ahora haciendo en Madrid?
Pues sigo con Juguetes Rotos de gira, estamos
¿Sí?
4 años, acabamos de volver de México, de hacer una gira por allí, y estrené en agosto también otra obra sobre el caparazón de las tortugas, con Raquel Pérez y dirigida por Susana Hornos, y estamos de gira, y ayer precisamente, anoche estaba en Algeciras, y hoy estoy en Madrid, así que mira.
Eso te hace
el
un buen
mundo
vecino,
del
pues es que no
actor
hace
es así.
ruido. No hace ruido
No,
tanta.
claro, es que casi nunca, y menos los fines de semana, que tengo que salir los viernes de gira y vuelvo los domingos. O sea que
Claro.
no, soy un buen vecino.
Un vecino 10, Nacho Guerreros. Muchísimas gracias por estar en la noche. Un
Pues
abrazo.
gracias a vosotros. Un placer, un abrazo a todos. Adiós.